Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 19 de junio de 2023. Estamos ya en la semana en la que el verano va a entrar en nuestras vidas, que es uno de los grandes clásicos del año. Como lo es también que Carlos Herrera se eche a la espalda el petate, se ajuste la gorrilla de la Caja Rural y con el báculo en la mano comience su periplo por el Camino de Santiago. Ya esta mañana, por cierto, el jefe nos va a ir contando cómo le va por ahí, antes de que vuelva a adentrarse en la maraña electoral que, para cubrir las semanas previas a las elecciones del 23 de julio, con el colofón del análisis de la mañana del 24, casi ya en el Ecuador del verano. De momento lo que ya tenemos aquí es el calor de ese verano que está a punto de comenzar, pero sin que se acaben de marchar las lluvias. De hecho, tenemos por delante una semana de tormentas que van a ser bastante fuertes en la mitad norte, donde hasta 8 comunidades van a estar en alerta amarilla. Hoy también lloverá de forma más débil en Aragón, Pirineos, sureste peninsular y Baleares. Las temperaturas bajarán un poco en casi toda España, pero seguirán por encima de los 30 grados. Y dicho esto, si uno analiza cómo está la corrala política, esta mañana se diría que algunas cosas, para bien o para mal, están más claras de cómo las dejamos el pasado viernes. Aunque también es verdad que no todo está claro, porque hoy, por ejemplo, las encuestas de la prensa no se ponen de acuerdo en los efectos del pacto PP-Vox en la Comunidad Valenciana. En El Mundo leemos que el PP acusa al pacto y retrocede medio punto, mientras PSOE y Vox suben. La Razón asegura que el PP sube y Vox baja. Y El País afirma que el PP afianza su ventaja y que estaría solo 2 escaños de la mayoría absoluta. Con lo cual, háganse una idea de lo interesante que va a estar esto. El caso es que este fin de semana ha comenzado oficialmente, si es que se puede decir así, la precampaña electoral del 23 de julio y todo ha girado en torno a la resaca electoral del 28 de mayo con un tema estrella, los pactos en los ayuntamientos que quedaron constituidos el sábado en una jornada que en algunos sitios ciertamente fue de infarto. Lo que ha traído más cola y sigue dando que hablar es lo del Ayuntamiento de Barcelona, porque es verdad que pocas veces el destino de la segunda ciudad más importante de España se decide a pocos minutos de que se constituya el Pleno y que además lo haga dando un vuelco que ha dejado a los separatistas más cabreados que a una mona. Estaban ya ellos tan contentos y risueños porque por fin iban a poner la capital catalana al servicio del proyecto independentista, haciéndolo como lo hacen ellos siempre, actuando como si en Barcelona solo hubiera separatistas, pero al final se quedaron compuestos y sin ayuntamiento, porque Ada Colau aceptó dar sus votos sin formar parte del equipo de gobierno y eso hizo que el PP diera su apoyo al socialista Jaume Collboni. Así que gobernará el PSC, siempre tan dispuesto a ser el escudero del separatismo para tantas cuestiones, pero en el PP tratan de consolarse con que dentro de lo que había ni será el separatismo puro y duro, ni seguirá Colau con sus peculiares políticas posmodernas. Claro, ni que decir tiene que los socialistas nunca van a agradecer al PP que les haya entregado la segunda ciudad más importante del país, pero en ese susto o muerte en el que había que elegir, pues entre caer en el cainismo de la lucha por Moncloa y ser coherentes con la defensa del constitucionalismo, pues el PP eligió lo segundo. Los hay que dicen, bueno, igualito que los socialistas en Badalona, que cuando pudieron, bien que pactaron con todos los indepes posibles, incluidos los de la CUP, con tal de que no gobernara el PP. Desde luego hay que ser pagafantas estos del PP y tal y cual. Ya, pero es que si el PSOE también socorriera siempre al PP para evitar que los nacionalistas excluyentes ganaran terreno, entonces esto no tendría gracia y España sería un país bastante normal. De hecho, como el PSOE quedó escarmentado del guantazo que se llevó el 28M, una cosa que ha hecho ahora es no pactar con Bildu. Y están ahora los Pachi López y compañía presumiendo de eso, ¿no? Cuando el propio hecho de presumir tanto de no hacerlo demuestra que en el pecado lleva la penitencia. En todo caso, estas últimas horas, Núñez Feijóo y Pedro Sánchez han competido por ver quién ha sido más coherente y quién es más votable de cara al 23 de julio en función de lo bien o lo mal que se han portado en torno a los pactos municipales. Feijóo, que trata de minimizar las críticas por los pactos con Vox, ha querido destacar eso mismo, su sentido de Estado para priorizar al PSOE antes que a los separatistas.
No tengo duda de que el partido sanchista jamás nos habría dado el apoyo que nosotros le hemos prestado en Barcelona. Pero añado, no me importa. Hemos cumplido con nuestro deber. Hemos hecho una política de Estado. Y somos el partido de la garantía de la Constitución y del Estado.
Feijóo se refería a Barcelona, donde la actitud de Trias ha sido verdaderamente lamentable, repitiendo ayer eso de que les den, hasta en tres ocasiones, y llamando a la confrontación del separatismo contra el Estado. Así que, un saludo también a los que decían que el señor Trias era muy moderado y muy sensato. Y se refería Feijóo también a lo sucedido en el País Vasco, donde los populares, como no podía ser de otra manera, han contribuido a desbancar a Bildu, dejando paso a los pactos PSE-PNV. A todo esto, en Pamplona es donde el PSOE saca más pecho palomo, porque allí han hecho el enorme sacrificio de abstenerse para dejar gobernar a UPN, de manera que no tuvieran que ir a la campaña de las generales con el baldón de haber entregado Pamplona a los proetarras. Y miren, observando lo de este fin de semana, se podría decir que el PSOE cree haber aprendido dos lecciones del jardazo que se dio el 28 de mayo. Una, que hasta que pasen las generales tiene que fingir que no conoce a Bildu. Y dos, que tiene que conseguir, o tenía que conseguir como fuera, que lo que haya a su izquierda prescindiera del elemento más tóxico de Podemos, que ahora mismo es Irene Montero. Y con esos dos retoques, no pactando el sábado con Bildu y sacrificando a Montero en la pira del desastre del solo sí es sí, ya creen que lo han arreglado todo. De hecho, Sánchez se va a lanzar esta semana a una serie de entrevistas, comenzando por la que concedió ayer en El País, en las que va a tratar de vender esas dos ideas. No tenemos nada que ver con Bildu, fíjese en Pamplona o Vitoria, y con la plataforma Sumar todo va a ir mucho mejor que con Podemos. ¿Dónde va a parar? Esas dos ideas las refuerza el presidente con una tercera. La economía va fenomenal. Fenomenal según el presidente, porque no descarten que esta sea la tercera lección o el tercer guantazo electoral que le queda por recibir al PSOE este año, porque la economía, por más que lo repita Moncloa hasta la saciedad, no va bien, o al menos no va tan bien como el PSOE se empeña en hacer ver. Yolanda Díaz, de hecho, se lo viene recordando al PSOE estos últimos días, porque una cosa es lo que dicen los datos macro, que tanto entusiasman al PSOE, y otra, lo que viven y sienten las familias. En Moncloa ahora están muy interesados en destacar los datos macro, que cuando recordaban que España era el farolillo rojo de la pandemia, a Moncloa no le gustaban nada, pero ahora sí, ahora les encantan, porque después de haber ajustado la metodología del PIB y haber diseñado una reforma laboral que camufla la temporalidad, ahora los datos macro son más amables. Sin embargo, sigue habiendo en el ambiente una sensación de pesadumbre entre la gente de a pie, que no concuerda con un país cuyo presidente dice que los últimos 5 años han sido literalmente una historia de éxito colectivo, o que la economía va como una moto. Ayer, en el mitin de Dos Hermanas, volvió a mostrarse eufórico con su gestión económica.
La mejor política social es la que crea empleo. Pues efectivamente, este gobierno ha creado empleo como nunca y ha hecho política social como jamás. ¡Como jamás!
De igual manera que a los que puedan decir que todo es un desastre les queda el reto de explicar por qué los bares están llenos o en los puentes la gente se ha ido de escapada, porque esta crisis es de una morfología diferente a la de 2008, al que tenga la tentación de decir que todo va genial y que poco menos que estamos mejor que nunca, le tocará explicar por qué esa mejora económica no llega a las clases menos favorecidas, porque eso precisamente es lo que están indicando los datos micro más allá de lo macro. Eso y la sensación que tiene la clase media de que lleva años empobreciéndose y que de la pandemia a esta parte eso empieza a ser más que evidente. Ya hay muchos integrantes de la clase media trabajadora que, por ejemplo, no pueden comprarse según qué marcas de coches que a lo mejor sí se compraban sus padres, porque los vehículos se han encarecido una barbaridad y porque los sueldos no han crecido a ese ritmo. Tenemos además una inflación acumulada desde junio de 2018 de casi el 15%, más allá de que el IPC modere su subida mensualmente. Ya este verano los hay que están cambiando de destino o están recortando días de vacaciones porque el rejonazo de la hipoteca empieza a notarse demasiado en el presupuesto familiar. Y ya la cultura del low cost o de las ofertas de última hora no tapan que los españoles somos los europeos que más poder adquisitivo hemos perdido en los últimos 5 años, entre otras cosas porque no se ha deflactado el IRPF. Es verdad que no hay que perder de vista que se trata de un proceso global que afecta a la clase media de todo Occidente. En 2030, según datos del Banco Mundial, Asia concentrará el 60% de las nuevas clases medias, mientras los europeos estaremos de miranda. Es un problema occidental, pero aquí en España lo inquietante es que tenemos un gobierno que dice que todo va bien y que no parece tener el menor interés en recuperar realmente todo lo perdido en los últimos años. Y eso que tenemos además a demasiadas familias que destinan ya el 60% de su presupuesto a pagar la vivienda, los suministros y la comida. Cuando eso pasa, se empieza a desdibujar la clase media. O como dice hoy El Mundo, con un 45% de los alquilados en riesgo de pobreza, por la mezcla de alquileres altos y sueldos bajos. Así que se diría que la nueva normalidad no era la pandémica, sino la económica. Y la nueva normalidad económica vendría a ser el gran timo que está en marcha, el de hacernos ver que el 16% de riqueza que se nos ha escapado de las manos desde la crisis financiera ni volverá ni falta que nos hace. Y si alguien protesta demasiado, ya tienen la coartada medioambiental para que renunciemos por las buenas al coche en propiedad, a viajar, a determinados productos y, en definitiva, a una parte significativa de nuestro modo de vida. Esta semana vamos a escuchar mucho eso de derogar el sanchismo y eso del miedo a la ultraderecha y algunas de sus declaraciones altisonantes, como la que Vox tuvo que matizar el viernes sobre si existe o no la violencia machista. Pero no olvidemos tampoco la economía, porque el bolsillo es el que muchas veces decide elecciones cuando se ve contra las cuerdas.